El tema que nos ocupa en esta hora es Ven Espíritu Santo, y el texto básico para el mismo se encuentra en los primeros 13 versículos del segundo capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles. El texto lee de la siguiente manera: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Al oír este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y admirados, diciendo, «Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios». Estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. En Lucas 24:49 encontramos que los discípulos reciben la promesa de que el Espíritu Santo ha de venir sobre ellos. Por esta razón, el texto les exhorta a quedarse en Jerusalén hasta ser investidos de poder desde lo alto. Sería la acción del Espíritu Santo lo que convertiría a ese grupo desbandado de discípulos atemorizados en una comunidad de fe dedicada a la proclamación del Evangelio. Es decir, sería la acción del Espíritu lo que los convertiría en una iglesia. En Hechos 1, esa promesa se vuelve más clara. Sería el Espíritu Santo lo que daría poder para testificar y para llevar a cabo la misión encomendada por nuestro Señor Jesucristo, tal como dice el versículo 8. Los discípulos se dedicaron a la oración. Entre tanto se cumplía la promesa del Maestro. Mientras tanto llegó el día de Pentecostés. El día de Pentecostés era una de las tres grandes fiestas judías que se celebraban durante los tiempos bíblicos. Esta era una fecha donde se celebraba la fiesta de las cosechas, y allí se ofrecían las primicias de los frutos de la tierra, esto es, los primeros frutos de la cosecha. La Biblia dice que de repente vino del cielo un estruendo, como un viento fuerte, como un huracán. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego sobre cada uno de ellos. Y esas lenguas, esos nuevos idiomas, tenían un propósito específico. No eran para uso privado, tampoco para exhibición, y mucho menos para vanagloriarse de una experiencia fantástica o sobrenatural. El propósito de las lenguas era comunicar las maravillas de Dios, era hablar acerca del Evangelio, y por medio de esa proclamación se formó la Iglesia del Señor. Esa comunidad forjada por el Espíritu Santo desarrolló características particulares. Ahí, en la iglesia, habían señales y maravillas: unidad, solidaridad, compasión, perseverancia en la fe, comunidad de mesa, espíritu de alabanza, favor del pueblo y fervor evangelístico. Estas características se derivaban de la acción del Espíritu Santo, que al caer sobre la iglesia la transformó en una comunidad sanadora. Sí, sanadora porque vivía la reconciliación, la misericordia y el perdón. La iglesia a la cual yo pertenezco, que es la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, fue fundada sobre el ideal de que había que restaurar la fe de acuerdo al modelo del Nuevo Testamento. Nuestros padres y nuestras madres en la fe entendieron que la iglesia de su tiempo necesitaba ser renovada. Y es importante pensar en la idea de que hay que renovar la iglesia, porque la iglesia es necesaria. Sí, necesitamos la iglesia, porque la iglesia, cuando actúa correctamente, es una comunidad donde la gente puede llamarnos por nuestro nombre, sin prejuicios, sin juicios y sin explicaciones. La iglesia es una comunidad donde se nos acepta tal como somos en el nombre del Señor. La iglesia es una comunidad donde llamamos hermano y hermana a personas que no son parte de nuestra familia. La iglesia es una comunidad donde, de buena voluntad, compartimos nuestros bienes con otras personas sin exigir un recibo. La iglesia es una comunidad donde usted y yo podemos abrazar niños y niñas que no nos pertenecen y les cuidamos con el amor que solo Dios puede poner en nuestros corazones. ¿O acaso usted no ha vivido una experiencia de unidad y amor en la iglesia? Sí, fíjese bien, hay personas que no visitan nunca a sus familiares, sin embargo, comparten todo el tiempo con los hermanos y las hermanas de la iglesia. Sí, mis hermanos, en la iglesia se forman relaciones sólidas, relaciones que pueden ser mucho más fuertes que nuestras relaciones de familia. Por eso es que muchos de nosotros no cruzamos el pueblo para visitar a un familiar. Sin embargo, después del servicio, nos vamos a pasar la tarde en casa de algún hermano en la fe. Y para hacer ese tipo de iglesia, la iglesia que dirigida por el Espíritu Santo es una comunidad sanadora, necesitamos la acción del Espíritu Santo. Por eso, en esta hora, clamamos por un nuevo derramamiento del Espíritu Santo. Un derramamiento que nos dé poder para testificar, poder para llevar a cabo nuestra misión. Un derramamiento del Espíritu Santo que sane nuestra iglesia. Sí, mis hermanos, sí, mis hermanas, que nos sane. Porque una iglesia enferma no puede sanar. Una iglesia endurecida no puede ministrar. Una iglesia ciega no puede ver a la persona que necesita. Y una iglesia sorda no escucha el clamor del pueblo. Una iglesia amargada no puede consolar. Y una iglesia indiferente no puede ser misericordiosa. La iglesia legalista no puede ser compasiva. Y la iglesia chismosa no puede tener palabras de aliento que restauren a la persona necesitada. Una iglesia que vive de apariencias no puede dar testimonio de la verdad. Y una iglesia que juzga y señala no puede ser instrumento de la gracia de Dios. Por eso es que decimos, ven Espíritu Santo. Porque una iglesia puede sanarnos, pero cuando una iglesia está enferma, también puede herirnos. Y puede herirnos más que ninguna otra institución puede hacerlo. Y lo triste es que la sanidad y la herida pueden ocurrir durante el mismo día. Ven Espíritu Santo. Úsanos como instrumentos de sanidad, de perdón y de reconciliación. Ven Espíritu Santo, restaura a la persona herida y sana los corazones rotos. Ven Espíritu Santo, ven a mi casa, ven a mi iglesia, ven a mi comunidad, ven a mi pueblo, ven a mi país. Ven Espíritu Santo, ven a la congregación que yo visito y conviértela en una comunidad sanadora. Ven, Espíritu Santo, ven.